5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cierra la vista, no, pues no, no, ese no es el título del libro de Sánchez, que no lo ha escrito Sánchez. El libro se titula Tierra Firme. Esta mañana ha presentado el presidente del gobierno su libro de memorias que él no ha escrito, y el acto ha tenido un tono humorístico, desenfadado, con bromas. Lo ha presentado con Jorge Javier Vázquez. Donde no ha querido ninguna broma el presidente del gobierno ha sido al hablar de las tertulias. El presidente del gobierno está muy preocupado porque en las tertulias hay mucha gente de derechas y poca gente de izquierdas. Yo lo que voy a hacer a partir de ahora es que cuando todos los viernes hago la lista con Elena Grandal, su directora del programa, de quién va a venir a hacer el análisis político la semana que viene, pues nada, llamo a Moncloa, le paso la lista al presidente del gobierno para que me dé el visto bueno de quién viene a hacer el análisis político, a ver si así Sánchez se queda tranquilo. El presidente del gobierno quiere hacernos la agenda de analistas políticos que tenemos en este programa o en otros programas. Es el momento en el que el presidente en la presentación se ha puesto serio. En lo que ha estado muy jocoso ha sido en lo de el mediador.
Digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras. ¿Lo hacéis en El Salvador? Como tenemos un mediador.
¿De qué se ríe el presidente del gobierno con lo del mediador? ¿De qué se ríen los 14? ¿De qué se han reído los 14 ministros que estaban en primera fila para aplaudir al jefe? 14 ministros del gobierno de España desde hace semanas han abierto espacio en sus agendas para estar esta mañana en esta presentación humorística de las memorias del presidente, que ha sido una humorada, porque tomarse a chufla lo de que se estén negociando los presupuestos y la ley de amnistía con un fugado de la justicia y bajo la supervisión de un experto en refugiados que es de El Salvador, tomarse a chufla eso significa tomarse a chufla cosas muy, muy serias. ¿De qué se ríe el presidente? En este momento, según las encuestas, el presidente del gobierno perdería importante apoyo si se celebran elecciones, hasta un 22%, según la encuesta del diario El Mundo. ¿De qué se ríe el presidente? El presidente, a pesar de estas encuestas, tiene motivos para, si no reírse, estar tranquilo. Porque en intención de voto resiste. Y porque a Sánchez siempre le queda el comodín de Vox. Siempre está ahí Vox para resolverle los problemas. Santiago Abascal se vino arriba en el juramento de Milei, dijo aquello de que hay que colgarlo por los pies, o que el pueblo lo colgará por los pies, y ya le ha condicionado a la agenda Feijóo, que hoy ha tenido que desmarcarse de esas declaraciones de Abascal.
Las lamentamos profundamente. Creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España.
Bueno, los de Vox no contentos con lo de Abascal en Buenos Aires, insisten en seguir siendo hoy lunes el comodín de el presidente del gobierno. Ignacio Garriga, uno de los portavoces de Vox, ha vuelto a insistir en que Abascal simplemente hizo una reflexión histórica.
El Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular recula. El Partido Popular, como he dicho, sale pidiendo perdón a la izquierda por defecto. Oiga, miren, el señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores, y eso algunos le llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia.
Claro, mientras haya un Abascal que haga un paralelismo entre Sánchez y Mussolini, Sánchez se puede reír de muchas cosas, porque ahí está el comodín.
Porque aquí hay insultadores e insultados. Hay asediadores de Casas del Pueblo del Partido Socialista y asediados. Hay gente que inocula con su discurso el odio, como está haciendo Abascal.
Ahí estaba el comodín. Ahí estaba el comodín para el presidente, que sabe utilizarlo muy bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Los colaboradores del líder opositor ruso Alexei Navalny denuncian que está en paradero desconocido desde hace una semana. Navalny está cumpliendo una condena a 30 años de cárcel desde junio de 2022, pero el líder opositor habría sido trasladado de prisión sin que los servicios penitenciarios hayan dado a conocer su nueva ubicación. Última hora, Álvaro García.
Tenía que comparecer hoy en una vista judicial, pero no lo ha hecho. El entorno del opositor denuncia que lleva 6 días sin saber dónde está y que sus abogados no logran localizarle en prisión. Han intentado, de hecho, buscarle hasta en 2 cárceles, pero no han logrado dar con él. Eso sí, recalcar que el proceso de traslado de presos por ferrocarril puede durar semanas y es habitual que su entorno no reciba información al respecto hasta que llegan a destino. Lo último que sabemos de Navalny es que hace unos días pidió el voto por cualquier candidato menos Vladimir Putin en las elecciones presidenciales del próximo marzo. De hecho, lanzó una web para promover su oposición al presidente ruso, pero un día después su equipo denunció que ese portal fue bloqueado por el regulador de las comunicaciones del gobierno ruso.
Y la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del gobierno, María Jesús Montero, niega ante las comunidades autónomas que el Ejecutivo esté negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. Lo ha hecho hace unos minutos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con representantes de los gobiernos autonómicos.
Que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera es que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho. Pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda.
Un encuentro en el que, por cierto, no ha asistido la consejera de Economía del Ejecutivo catalán. Además, la ministra Montero ha anunciado que la financiación autonómica este 2024 será un 15% mayor, con lo que se repartirán casi 154.500 millones de euros. Y el gobierno argentino anuncia auditorías en todos los ministerios. Revisará así todas las contrataciones de la administración pública. Es una de las primeras medidas del Ejecutivo de Javier Milei, que este fin de semana tomó posesión de su cargo con la promesa de recortes y asegurando que Argentina está sin plata, sin dinero. Acabamos de hablar aquí en la tarde con Carlos Juebel, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina.
El anuncio es inédito, creo, en los últimos 40 años de la historia democrática de Argentina, porque no hubo nunca un candidato que se presentara abiertamente diciendo que va a hacer un ajuste antes de ser votado, y que fue votado para hacer el ajuste. Y ahora lo que hace es confirmar lo que prometió. Las medidas, evidentemente, van a ir por el lado del recorte de la administración pública.
Precisamente en menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a seguir analizando lo que supone la llegada al poder de Javier Milei y cómo esto puede afectar al futuro de Argentina, un país cuya inflación interanual roza ya el 150% y donde la pobreza afecta a casi la mitad de su población. Y el Real Madrid ya está en Berlín para afrontar el último partido de la fase de grupos de la Champions League. Manu Pérez.
El conjunto blanco ya está concentrado en la capital alemana y allí se encuentra Miguel Ángel Díaz. ¿Cuál es la última hora de los de Ancelotti?
A las 7 de la tarde tiene previsto entrenarse el Real Madrid en el Estadio Olímpico de Berlín. Ancelotti se ha traído a Alemania 21 jugadores, los 19 que viajaron a Sevilla el pasado fin de semana, más otros 2 canteranos, Vinicius Tobías y Mario Martín. En el 11 se prevén numerosas rotaciones. Kepa volverá a la portería, Nacho liderará la zaga y podría tener cabida en el 11 inicial el canterano Nico Paz. Recordemos que consiga el resultado que consiga el Real Madrid, será primero y por lo tanto cabeza de serie en el sorteo de octavos de la próxima semana.
Gracias, Miguel Ángel. El encuentro será mañana a las 9 de la noche. Por su parte, se la juega el Sevilla, eliminado de la gran competición europea. Buscará ganar al Lens para jugar la Europa League. Lo hará a la espera del recurso del club, sin los 300 aficionados que iban a viajar a la ciudad francesa. Recordamos que tienen prohibida la entrada a la ciudad y alrededores desde las 10 de la mañana del martes 12 hasta las 3 de la madrugada del miércoles 13. El partido será a las 7 menos cuarto y hoy 2 encuentros a las las 9 de la noche, el que estaba previsto Rayo Celta y el Granada Athletic Club, que se reanudará desde el minuto 17 tras la suspensión del partido por el fallecimiento de un aficionado en los Nuevos Cármenes. Podrá seguir estos dos partidos y todo el deporte a partir de las 9 de la noche con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y es momento para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Para mañana se espera, como hoy, un día muy nublado en el que podría llover a última hora del día con mínimas de 5 grados y máximas de 13. En cuanto al tráfico, dos alcances en Madrid, uno en la entrada por la A6 en el Plantío y otro en la M40 por Vicálvaro sentido A2. Retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas, en la A2 cruce con la M30, en la A4 entre Butarque y Pinto y en la A5 en Móstoles. La economía madrileña creció un 2,1% en el último año, tres décimas más que la media de España. Los datos de contabilidad regional reflejan que el mayor crecimiento por sectores se ha producido en la construcción, seguido de los servicios y, por último, la agricultura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos situamos en septiembre del año 2021. Fue cuando Joaquín Oyer conoció a Modou. Joaquín volvía caminando a su casa por la calle Dalmases en Sarria, en Barcelona, cuando se cruzó con un joven alto, muy alto y fuerte, muy fuerte, que trabajaba recogiendo chatarra. Su gran envergadura, más de 2 metros, y su complexión atlética le llamó mucho la atención, pero sobre todo le sorprendió lo aplicado que resultaba buscando los cachivaches que otros desechan. A Joaquín le encanta hablar con la gente, así que, sin dudarlo, se acercó al joven, que por cierto no hablaba español, sino solo francés. Pero por suerte Joaquín también, y tras un rato de charleta descubrió que ese chaval fuerte de mirada aniñada y un poco triste era senegalés y había llegado a Canarias un año antes en patera. Este primer encuentro entre los dos se pudo quedar en eso, ¿no? En solo una conversación, pero Joaquín decidió que Modou se merecía una oportunidad mejor que la de recoger chatarra de sol a sol por 30 euros al día. Y así comienza otra de las historias que nos trae al programa Javi Nieves. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, sí, Pilar, sin pretender ser un santo, como dice Joaquín, decidió ayudar a Modou y convertirse de alguna forma en su protector. Y lo hizo pagándole la formación en una de las escuelas de fútbol más importantes que tenemos en nuestro país, la Escuela Marcet. 4 años después de llegar a España, Modou sigue trabajando en la chatarra, sí, pero ya ha debutado como portero en el Peña Blaugrana Ramón Llorens. Y además dicen sus nuevos compañeros que Modou, que siempre tenía una cara seria, un semblante serio, pues ahora empieza a sonreír y está haciendo lo que más le gusta.
Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de conocerte también y conocer esta historia. ¿Qué recuerdas de aquella primera conversación con Modou? ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que te contó?
Sí, yo primero al verle parecía una escena de la película Gladiator. Al ver un chico así alto, fuerte, recogiendo chatarra. Y al principio cuando hablé con él mostró un poco de desconfianza, pero poco a poco pues fue desapareciendo esa confianza. Y me dijo que medía 2.06. Entonces ya pensé que este chico podría tener una oportunidad en el deporte. Inmediatamente contacté con un periodista que es amigo, que escribe La Vanguardia, que es Domingo Marchena, y le envié la foto y sus datos, y le dije: Domingo, ¿qué te parece si haces un artículo? A ver si algún club lo quiere coger. Y Domingo Marchena, que es muy buena persona, hizo este artículo, y llamaron más de 30 clubs, incluso uno de balonmano. Pero como no tenía papeles, pues nadie lo quería, o sea, la gente pues se apartaba del tema. Y entonces fue cuando optamos por matricularlo, para ganar tiempo con la escuela hasta Marcet, que es una de las mejores del mundo. Y entonces Modou fue practicando de portero, y mientras tanto cogimos un abogado para solucionar el tema de los papeles. Y tuvimos la suerte que el club, la Peña Blaugrana, Ramón Llorens, que es un club fantástico, pues se puso en contacto con nosotros y aceptó que Modou entrenara con ellos. Y al tener papeles, pues hace poco ya que se ha estrenado ya en el Campeonato Nacional de Fútbol, la cuarta categoría catalana.
O sea que ya está jugando, qué bien.
Claro,
está
pero jugando. Llama la atención cómo lo viste clarísimo y dijiste, sí, bueno, sí, el deporte, enfocaste sí. El deporte enseguida, ¿no? Sí. No pensaste en otra opción, fuiste a por el deporte, ¿por qué?
Bueno, la verdad es que yo jugué baloncesto, era mi ilusión. Yo quería ser jugador de baloncesto, pero me quedé bajito, con 1,80 m me quedé bajito. Y luego tuve una grave lesión de ligamentos. O sea que el mundo del deporte, pues lo he vivido, ¿eh? Y lo vi muy rápido, ¿no? Que este chico, mediado 0,6, pero no es de estos chicos desgarbados. Lo vi fuerte y ágil, y le vi mucho futuro desde el primer momento.
Pero oye, Joaquín, entiendo que cuando dices, llamó mucha gente después de esa publicación del artículo, pero como no tenía papeles, pues no había manera, nadie quería hacerse cargo. Claro, sí, y fue cuando lo matriculasteis en esta escuela, la Merced. Entiendo sí. Que todo esto, Joaquín, a costa de tu bolsillo, ¿o cómo?
Pues sí, la verdad, a costa de mi bolsillo, pero lo hice muy a gusto, ¿eh? Muy a gusto. Y yo quería explicar también una anécdota. Que hace 4 años... Tuve un problema en el estómago y perdía sangre, o sea, y casi me muero. O sea, llegué al hospital casi desangrado. O sea, me tuvieron que poner, me dice, 8 bolsas de sangre y 4 de hierro.
Qué barbaridad.
Sí, sí. Y entonces, yo desde aquí quiero dar las gracias a todas estas personas que dan sangre, porque salvan vidas. Y este fue mi caso, o sea, que esto fue un caso de generosidad mucho más grande, ¿no? Y luego en el hospital veía a las enfermeras trabajando de noche, que esto es algo que se agradece mucho, ¿no?
Bueno, que todo el mundo tiene su mérito, pero desde luego el tuyo también es grande. Ver a una persona y establecer un vínculo rápidamente, sí. Porque claro, esto sí. Es un vínculo diario. Sí.
Hay mucha gente que no pasa de esa conversación, si acaso la tiene.
Sí,
pero
a mí
tú
me han
no.
Ayudado
tú
seguí, muchas veces. A mí muchas veces me han ayudado, como es este caso, que casi me muero. Y entonces lo hice muy, muy a gusto. Y luego te quería decir una cosa también, que el hecho de que Modu esté jugando en el Campeonato Nacional no es un mérito mío, es suyo, porque... Es un mérito suyo, porque... Perdón.
Ahora te está llamando Modu.
Ay, te llaman del Barça para ficharme, ya verás. Sí.
Pues a lo mejor no le vendría mal al Barça. Sí, sí.
Oye, atiéndelo, a ver si va a ser una oferta.
Después del partido de ayer.
Bueno, hablando del Barça...
contra el Girona.
Sí, y hablando del Barça, quería dar una anécdota. Que
a ver.
Este nombre de Ramón Llorens ¿sí? Se debe... ¿A qué fue el portero más bajito del Barça?
¡Ah, mira!
De 1,64 m. O sea que si algún día Modu ficha por el Barça, pues tendremos al más alto. ¿No?
Pues fíjate, 2,06 m ocupando toda
claro,
la portería.
Sí. Nos has contado que ya ha debutado como portero en el Peña Blaugrana Ramón Llorens, que es el nombre del club, ¿no?, donde ya juega. Oye, pues déjame que saludemos también a Sergi Monterde, que es el coordinador deportivo de este club. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal con Modu? ¿Cómo ha sido ese debut? ¿Cómo lo ves?
Bien, muy bien. Muy contentos por todas las partes, por el debut. Porque ¿sí? Ya teníamos ganas desde el año pasado que empezó a entrenar con nosotros, pero no podía disputar partidos todavía y teníamos ganas ya de hacerlo oficial y al final ha llegado el momento.
Oye, pero este club es realmente exigente. O sea, no todo el mundo que pasa por ahí, por esta escuela, acaba debutando y acaba teniendo una salida en el fútbol. ¿Qué cualidades habéis visto en Modu para que sea pues el portero que ha seleccionado este club?
Bueno, Modu tiene unas condiciones físicas inigualables. Y pues la faena que ha hecho Joaquín, llevándolo a una escuela y tiene ya las bases y tiene una evolución muy, muy, muy rápida.
O sea,
y claro, con esa altura,
claro,
como portero.
Esperáis grandes cosas de él, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que esperemos que nosotros seamos un trampolín solo.
Bueno, hombre, no
para
sé.
Para que llegue más allá.
O para el propio club, para ascender, yo qué sé. Oye,
sí,
Joaquín,
sí.
Joaquín, ¿y con esa altura por qué pensaste en fútbol y no en baloncesto? Si a ti precisamente lo que te gustaba era el baloncesto.
Mira, es que ahora hay una tendencia que los porteros son cada vez más altos. Pasa algo parecido en el tenis, que los tenistas ya pronto los veremos con 2 metros. El portero del Madrid, Courtois, mide 2 metros.
Es verdad, sí.
O sea, hay una tendencia, porque claro, cuando sale un córner, el portero, pues alto, pues tiene ventaja. Yo en broma dije que Modou es el portero anti-Haaland. Anti-Haaland es este delantero de Manchester City. Que es muy fuerte y muy alto.
Claro.
Pues hay una tendencia en muchos deportes, en gente alta, ¿no? Y en el fútbol, solo la portería, solo la portería. Y tenemos el caso de Madrid, ¿no? Que Courtois mide 2 metros.
Totalmente.
Vamos, que tú lo viste claro.
Sí.
No tuviste duda.
Bueno, él y Sergi. Sergi también lo ha visto también en el club completamente claro. Y a mí me llama la atención, Sergi, porque, claro, los compañeros decís, y te meto a ti como un compañero más, que este chico, que ahora tiene 23 años y que ha tenido una historia muy dura, ha empezado a sonreír hace bien poco, ¿eh? Tú también lo has notado, has notado que el fútbol le está cambiando también.
Sí. Hay un cambio de cuando llegó el primer día, entre timidez, que no hablaba idioma, un poco de la cara de miedo, ahora que viene a sonreír, viene a entrenar sonriendo y contento y empieza a interaccionar con los compañeros, ese es un cambio, una verdad radical.
Claro, porque claro,
aparte de que el fútbol sea una parte más para eso también.
Hombre, sí, porque claro, Joaquín, a ti te gustaba mucho el deporte, tú le viste y dijiste, este tiene que hacer deporte, lo tengo, pero a él le gusta, ¿no? Quiero decir, en la conversación que tuviste aquel día, tú ya notaste que a él le encantaría jugar,
él encanta.
A hacer un
pero
deporte,
me dio,
¿no?
Pero me dio un disgusto primero.
¿Qué disgusto? A ver.
Que me dijo que era del Real Madrid desde los 4 años. Yo soy del Barça.
Pues mira, es rarísimo, porque tú cuando vas a Senegal, todo el mundo lleva camisetas del Barça. O sea, es una pasión la que hay en Senegal, en Dakar, por el Barça.
Sí,
que es verdad. De verdad, es tremendo,
Es curioso,
pues ya ves tú.
Madrid. Sí. Pero vaya, lo primero es el fútbol, ya es el arte.
Por supuesto, y además que ya después de los años que lleva ahí con tu dirección, Joaquín, con la de Sergi, en la escuela también, pues hombre, a lo mejor ha ido cambiando un poco.
Bueno, igual de los dos, ¿eh?
Igual de los dos.
Yo también quiero destacar también otra característica de Modou, que es su voluntad.
Sí.
Porque mientras yo estoy en el sofá a las 9 de la noche, cenando, viendo la televisión, pues él desde, no sé si vive en un hospitalet, desde el hospitalet tiene que coger los ferrocarriles hasta Rubí, luego en la parada tiene que andar también un rato, y entrenar, que en invierno pues hace frío y tal, y luego a las 11 regresar. O sea que es un chico que tiene mucha voluntad.
Después de estar de chatarrero, porque no ha dejado
Claro.
Sí, porque obviamente la idea, ¿verdad?, es que ojalá le vaya fenomenal y al final pueda vivir del fútbol, pero eso no es fácil en determinadas categorías, que la gente tiene que seguir, ¿verdad, Sergi?, teniendo su trabajo, su oficio y además dedicarse al fútbol. Ojalá Modou, como otros muchos, puedan también llegar a vivir del fútbol. No te digo a tener un sueldo millonario, que eso ya es para, claro, es unos elegidos, eso es muy complicado, pero por lo menos vivir, ¿no, Sergi?
Sí, al menos que o tenga, pues, mira, alguna ayuda ahí,
claro,
que
claro,
lo complemente con otro tipo de trabajo o le ayude, pues eso, a poder vivir más tranquilo y poder dedicarse también a otras cosas.
Bueno, pero lo importante es que le gusta lo que hace, que está más feliz, como decís, gracias al club donde ya juega como portero, el Peña Blaugrana Ramón Llorens, y gracias a Sergi, y gracias a Joaquín, que se detuvo, se puso a hablar con él.
Bueno, ya muy poco,
lo vio, ¿cómo ya, que no? Lo vio clarísimo. Poco. Además, le ayudaste a ir a la escuela más importante de Barcelona, y ahora ya está jugando, ¿no? Yo creo que este es...
Modou también me hizo un comentario que me gustó. Me dijo que le gustaba mucho este club, que yo por eso felicito a Sergi y a todos los directivos, y me dijo que había hecho muchos amigos en la plantilla, que era amigo del resto de jugadores. Yo me alegré mucho, ¿no? Porque era un chico muy cerrado, muy tímido, y ahora tiene muchos amigos.
Pues todo esto es gracias también a ti, Joaquín, no te quites mérito.
Yo poca cosa, de verdad que sí.
Me parece muy importante lo que has hecho, y desde luego...
Cosa.
Ojalá que bueno, pues podamos ver jugar
claro,
a Modou.
Y sobre todo que hay una bonita amistad ahí detrás
tiempo.
También y una y un camino
Eso
conjunto
es.
Muy bonito, ¿eh?
Gracias, Sergi, que ganéis mucho este año,
Muchas gracias, a ver si nos echa una mano Modou.
Venga, a ver si es verdad. Joaquín,
felicidades, Sergi, por vuestro trabajo.
Gracias a tú, Joaquín.
Gracias, Joaquín, por...
Gracias a vosotros.
Por charlar con nosotros en esta tarde.
Bueno, ha sido un placer.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, ha sido un placer.
Fíjate, la vida de otro cambia y puede estar en 10 segundos, cambiar radicalmente. La decisión que tomas de voy a hablar con esta persona, en 10 segundos, esa decisión de voy a interesarme por la vida de otro, le cambia,
cambia
la vida.
Es que Joaquín se quita méritos, como toda gente que hace cosas buenas por los demás, ¿no? No se quiere poner en el foco, que también forma parte, ¿no?, de esta solidaridad por otra parte, y habla de su personalidad, ¿no? Pero... es lo que tú dices, ¿cuánta gente se pararía a hablar con alguien que ve por la calle que no conoce de nada y además se pone a charlar y además decide echarle una
Exactamente.
Mano?
Exactamente.
O sea, que es que
va todo en cadena, pero esa decisión de voy a hacerlo es muy importante.
Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Es tiempo para la mutua Rosa Rosado.
Sí, Pilar, seguro que conoces a alguien que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones, que desde luego es una pérdida de tiempo, porque si te vas a la mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es muy fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
Estamos hablando de los objetos que más se roban o, bueno, se distraen, en fin, sin querer, que te llevas a veces cosas de los hoteles. Los clientes se llevan toallas, albornoces, perchas, bolígrafos, productos cosméticos, pilas de los mandos también, lo estamos comentando, y hasta la máquina de café. Pero la gente... ¿se lleva algo sin querer, Rosa?
Bueno, yo no doy crédito con lo que nos cuenta María Teresa.
A ver, María Teresa.
Hola, buenas tardes, gente. Yo voy a un hotel que me gusta mucho. Bueno, pues un día llegué y le digo a la camarera, es que no hay luz en la habitación. Y me dijo, ahora le traeré las bombillas. Digo, ¿qué no las ponéis nunca? Y dice, no, es que se las llevan.
Madre mía, la bombilla.
La bombilla.
Eso ya es una enfermedad.
Estamos en ese nivel.
Esto es una enfermedad. Ay, yo no sé cuánto vale una bombilla.
¿O qué tendrán de especial en ese hotel las bombillas para que no tengan en las habitaciones?
A lo mejor es por no ir a comprarla. Dices, anda, mira, que no me acordaba yo que me faltaba una bombilla que yo se creo me que fundió
que
la del baño.
Muy cutre para
pues
llevarse
no lo
una
sé,
bombilla.
Pero,
muy,
un poquito.
Esto de la bombilla y lo de las pilas del mando están al mismo nivel.
Sí, al mismo nivel. Bueno, ojito con los gorros de baño, que no tenía yo conciencia de todo esto que nos están contando los oyentes. Ojito al dato.
Me acabo de montar en el coche y acabo de escuchar que estáis liados hoy con el tema de que lo que nos llevamos de los hoteles. Yo he sido azafata y los frasquitos, el champú y el gel de baño son para usarlos o para llevártelos. Pero alguien ha dicho que lo que no se lleva es el gorrito de baño. Pues te voy a dar un consejo. La próxima vez te lo llevas y te sirve de tapadera para una ensaladera que no tienes tapadera, pues lo puedes poner de tapadera.
Ah, mira,
de hecho,
mira.
En las tiendas estas son online, lo venden por paquetes de 100, así que una nueva cosa para poder utilizarlas.
Vamos a ver, bueno, pues, si yo lo entendí.
No tenía ni idea.
Tú coges el gorro de ducha y te sirve para tapar, pero no tiene fuerza
no
la goma.
No tampoco. No
pues tiene que tener fuerza la goma porque no es la primera persona que
si
me lo dice.
Hombre, eso sirve para aislarlo
bueno, para taparlo.
En la nevera.
Si
eso.
No tiene tapa la ensaladera, pues lo
claro,
pones
pero,
el
pero
gorro
no para
de
llevarlo
la ducha.
De un lado para otro, porque si no se vuelca.
Digo yo que sí, pero sí. Vamos, que no había yo caído en este
no
oso,
caído
tú imagínate que hace un salpicón de marisco, ¿no? Lo pones en una fuente, ¿no? Entonces, para que no te huela toda la nevera a cebolla, pues le pones el gorro de ducha.
Sí.
Pero claro, eso no te impide...
No es para transportar, no es para traer la comida al trabajo, por ejemplo, entiendo.
No,
simplemente para tapar en vez de utilizar film, ¿no? En vez de utilizar papel film o papel al baño.
Pero que la gente lo hace, que conoce ese uso y que se venden en paquetes para tapar
eso.
Sí.
Bueno, pues sí.
Bueno, también hemos aprendido una palabrita nueva. Estos artículos de aseo personal que los hoteles ponen a disposición del huésped en el baño tienen un nombre.
Hola, buenas tardes. En efecto, yo de los hoteles me suelo llevar los sets de costura o me llevaba porque ya tengo muchos y ya no, pues para otros viajes. Y también me llevo los amenities, los frasquitos pequeños que vienen muy bien para después, posteriormente, en otros viajes si quiero meter sobre todo pues cosas de body mil bueno mío, o maquillaje o tal, para poder llevar pequeñas los cantidades envases, de productos. Sí. Gracias.
Se llaman así.
Amenities. En español amenities. Es una palabra que significa comodidades y en el argot del alojamiento son los detalles que se colocan en las habitaciones para dar la bienvenida a los huéspedes.
Sí, sí.
Los artículos de cuidado personal.
Son amenidades, ¿no?
Mira tú, qué bonito. Amenities.
Pues venga, pa'l bolso.
Yo creo, a mí me parece...
Bueno, pa'l bolso.
A mí pues me parece que lo de llamarle amenities es
bueno,
una...
Te parece una cursilada.
No, en vez de una alterada. O sea, un snobismo. De paleto eso, llamarle amenities. El champú y el jabón.
Yo sabía que se llamaba así, ¿eh? Me enteré esta tarde.
Sí, el disimula.
Amenities.
Bueno, ahora que acabas de venir de puente...
Tú estas cosas las sabes todas.
Al abrir la maleta has encontrado amenities.
Amenities.
Amenities ahí en la maleta sin darte cuenta. Sin darte cuenta llegaron hasta ahí. Bueno, ¿qué te has llevado de un hotel alguna vez?
Shampoo también es ser muy cutre, llevar así sobre shampoo, sí.
607-150-0602.
Amén.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia. Carglass repara.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¿Y qué tomate? Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Una
una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Eres usuario de patinete eléctrico? Bueno, no sería raro, porque en España su uso ha subido un 64% en los últimos 2 años. Y es que es un método de transporte rápido, ecológico y fácil de transportar, por lo menos hasta ahora. Porque mira lo que te cuento, a partir de mañana, 12 de diciembre, ya no se podrá acceder con un patinete eléctrico ni a trenes de cercanías, ni a regionales, ni a los de media larga distancia o alta velocidad. Es decir, que Renfe ha decidido que no se pueda entrar con un patinete eléctrico en ningún tren. Bueno, esto empezó ya hace un tiempo, porque recordarás que desde noviembre la ciudad de Madrid ya no podía subir con estos patinetes al transporte público, metro, autobús, taxi. En Sevilla ya se había prohibido en 2021. En París, desde este pasado mes de septiembre, ni siquiera se pueden alquilar. ¿Y qué hay detrás de esta prohibición? Bueno, pues las situaciones de peligro que han provocado el aumento de explosiones de sus baterías. Durante el 2022 se registraron 18 en España. Aún no tenemos datos oficiales de este 2023, pero seguro que te acuerdas del incendio que provocó la última explosión de una de las baterías de esto, de un patinete eléctrico, en el metro de Madrid. Conclusión, ahora la restricción se extiende a todos los trenes y a partir de mañana. Bueno, esto nos genera muchas dudas y algunas preguntas. Por ejemplo, ¿solo para los patinetes? ¿No para las bicicletas eléctricas que también funcionan con batería? ¿Y por qué? Bueno, José Ignacio Lijarcio es director técnico de FESVIAL, que es la Fundación para la Seguridad Vial. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, claro, lo primero que decimos es ¿y por qué solo patinetes eléctricos, por ejemplo, y las bicicletas con batería eléctrica si se permite que puedan seguir entrando en yo qué sé, el transporte público?
Bueno, porque son de las características son diferentes y los sistemas de control y medidas son diferentes. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, tanto el Consejo de Administración de Renfe como los diferentes ayuntamientos toman esta medida por criterios de salud pública y la seguridad de los viajeros, ¿eh? No por un componente específicamente sí de seguridad vial, ¿eh? No estamos hablando de temas de movilidad. Lo que sí que es cierto que esta medida, que es, como decimos, por salud pública y seguridad del viajero, se hace por de una manera de seguridad vial. ¿Cuáles son los tres problemas que tienen estos patinetes y que no ocurre, por ejemplo, con las bicicletas? Pues básicamente hay una alta manipulación de los usuarios, luego entramos y lo contamos en lo que se llama la práctica del tuning, luego la mala carga y la mala gestión de las baterías, ¿de acuerdo? Y además por golpes, caídas o someternos a situaciones extremas como altas temperaturas.
Es decir, son baterías, entiendo, que porque están o en mal estado, y además los que tienen un patinete eléctrico en muchos casos las manipulan, porque las manipulan, ¿cómo las manipulan?
Claro, bueno, pues eso, hay un mundo, ¿eh? Pero realmente sabemos que hay cantidad ingente de tutoriales en YouTube. La práctica se denomina tuning, tampoco vamos a hacer mucho más publicidad de la correspondiente, donde lo que hacen es intentar, sabemos que estos patinetes, la legislación española no lo regula a no más de 25 kilómetros por hora, con lo cual, para mejorar parte de las prestaciones, ya sea en velocidad, potencia u otra, lo que hacen es hacer esa manipulación. Y eso acaba haciéndolo el usuario con los amigos de alguna manera, con lo cual lo que hacemos ya es manipular un elemento que el fabricante no está con unas garantías y que ya no. Segunda, además, porque también pueden explotar, porque hay muchos patinetes y materiales de muy baja calidad, uh-huh. Es decir, muy low cost, que pueden hacer pues que en un momento determinado no respondan. Luego, muy importante, Pilar, es la carga de la batería. Es decir, pero esto nos puede pasar también en casa. Es decir, cuidado con el transporte público, pero atención en nuestra casa. Es decir, mantener pues eso, una mala carga de la batería por una intensidad, dejarlo toda la noche enchufado, o que haya un sobrecalentamiento de la batería y no nos demos cuenta y lo dejemos ahí. O incluso por utilizar a veces diferentes cargadores que nos vamos pasando. Lo que hacemos a veces malamente con el móvil, lo que pasa es que el tamaño de la batería del móvil, evidentemente, o el nivel que puede pasar, porque los móviles también explotan, no es lo mismo la cantidad o la potencia que tiene o el tamaño de la batería de un patinete eléctrico. Y luego, además, eso, sobre todo, también someterlo a golpes, caídas o situaciones extremas como calor. Yo creo que son situaciones muy, muy, muy claras, muy determinantes y que, evidentemente, por esa seguridad, lo que hay que hacer es cuando compramos un patinete es no manipularlo.
Bueno, nos estás describiendo claramente por qué puede llegar a explotar una batería de un patinete eléctrico y puede provocar efectivamente un problema de seguridad vial, puesto que si explota dentro de un recinto cerrado, como es un vagón de tren, un vagón de metro, pues puede generar claro. Un problema importante. Pero de todas formas, tomar esta decisión no es un poco cortar por lo sano y decir, bueno, pues como no puede ocurrir que esta batería esté defectuosa, que esta ya ha sido manipulada, que esto es muy low cost y es muy mala, ala, nadie puede utilizar, por lo tanto, el patinete, nadie lo puede transportar, por ejemplo, en un cercanías. Sí. Y dices, oiga, pero es que yo, que utilizaba este método de transporte, porque venía a lo mejor desde las afueras, imagínate, pongamos por caso Madrid, mucha gente vive en las afueras, y luego viene en tren, y luego después quiere moverse por la ciudad en un transporte que es ecológico, que es un transporte, en ese sentido, pues muy con los tiempos, ¿no? Con esa sociedad más sostenible que queremos, y ahora de repente no puedo hacerlo.
Efectivamente. La verdad es que es una medida totalmente, como decíamos antes, preventiva, que es verdad que se rompe los principios básicos de la micromovilidad, ¿vale? O las diferentes tipologías de movilidad. Es cierto, pero es verdad que los riesgos, es decir, siempre, o sea, la percepción de riesgo que tenemos, lo que intentamos es garantizar el riesgo, porque luego pasaría, es decir, si luego pasa que explota en un vagón, un autobús, transporte público, generamos un problema importante, es decir, quién es responsable, buscaríamos quién, por qué, dónde está el fallo del sistema. Es verdad que es un sistema, o es una medida totalmente prohibitiva y radical, pero también es preventiva. Yo que tampoco tenemos suficiente información de cómo está el desarrollo de estos patinetes o que posiblemente había que establecer medidas como de calidad, lo que ocurre es cómo hacemos para que saber hasta qué punto el sujeto ha manipulado, ¿no?, ese vehículo. Es decir, que ponemos un sensor en el transporte público. Es decir, es una situación compleja, pero siempre intento que dentro de las pirámides de seguridad lo que intentamos siempre es velar por la seguridad del ciudadano a cualquier nivel. Si existe un riesgo, establecer la medida preventiva, que a veces son más o menos acertadas.
Por lo tanto, mañana, a partir de mañana, en cualquier tren, como vemos, estará prohibido llevar un patinete eléctrico. Si alguien no se ha enterado y sube a un tren con un patinete eléctrico, a partir de mañana, ¿qué le puede caer? ¿Una buena multa o qué?
Bueno, según las fuentes consultadas, de momento no se hablaba de ninguna sanción. O sea, parece ser que todo lo que parece es que te obligarán a bajar del tren. Es decir, y que, claro, y que habrá una serie de, como diríamos, inspecciones aleatorias. Y que además, evidentemente, porque luego no todas las estaciones o no todo el territorio nacional tiene estaciones como en Atocha o Chamartín o las grandes estaciones de las grandes ciudades, sino que también se pueden hacer controles aleatorios. Es decir, que habrá personal dentro del tren que podrá verificar, y simplemente lo que se hará es, se obligará a la persona a primero a informarle de que no puede hacerlo, y segundo, a abandonar el tren en la siguiente estación más cercana.
Bueno, pues...
Con lo cual, esta es la medida. Yo creo que con el tiempo podríamos ver cómo ha funcionado o no ha funcionado.
Bueno, o es lo más adecuado, se pueden buscar otro tipo de fórmulas, o a lo mejor, yo qué sé, con en un futuro a lo mejor buscar baterías más seguras para este tipo de transporte individual, que en principio era un transporte, yo creo que muy potenciado, ¿no? Para una movilidad, sobre todo en las grandes ciudades, pues mucho más, desde luego, ecológica y bueno, más barata también, ¿no?
El problema que tenemos con estos vehículos es uno, porque saber que es entender que es un vehículo, lo que ocurre es que no lleva seguro, no necesitamos permiso, no hay un censo de este tipo de vehículos, o sea, no existe. Entonces, claro, ante cualquier problema de imprudencia, pues podemos generar ciertas conductas de riesgo. Y luego, además, la persona que compra un tipo de este vehículo de estas características, además no recibe ningún curso de formación en la materia, y la norma básica de seguridad vial tiene que saberla. Además, también a partir del enero del 24 solo hay una serie de patinetes, lo digo por si la gente quiere comprarlo ahora por las fechas próximas, que están homologados en la página web de la Dirección General de Tráfico. Está la tipología de patinetes que están homologados por el Estado y que pueden circular por el territorio nacional.
Bueno, pues aviso para navegantes, ¿eh? Y desde luego es un aviso importante para aquellas personas que tengan patinete eléctrico y que sepan que al menos de momento y a partir de mañana 12 de diciembre ya no se podrá entrar ni en cercanías, ni en trenes de media distancia, ni en regionales, ni de alta velocidad. Es decir, Renfe ha decidido que no se podrá entrar con un patinete eléctrico en ningún tren. Pues José Ignacio Lijarcio, director técnico de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña.
Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y a Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Qué quieres, un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. Sobre el libro de Pedro Sánchez, os estoy oyendo esta tarde, Fernando. 14 ministros ahí 14. Sentados.
Sí.
O sea, no tenían nada que hacer. O sea, yo cuando veo mi agenda, las vuestras, el curro por la mañana, tal, hasta en lo personal, que si mi suegro, que si tal, nada, no tenían nada que hacer. O sea, esos 14 ministros hoy tenían desde las 12 hasta casi las 3 de la tarde vacía la agenda.
Lleva meses,
para ir a hacerle la pelota. Yo de verdad, macho, a mí lo que me haya, aparte del chistecito y la torpeza, lo de que estos tíos tengan todo la agenda libre me ha parecido prodigioso. Qué envidia. Oye, con Junior Yarte voy a tocar un tema que seguro que os va a gustar. una madre de Gales va a cobrar a sus hijos por ir a cenar en Navidad a casa. Me parece fantástico. Ya está bien.
Y le va a ser
más.
Y el precio es baratito.
Bueno, no lo sé. Depende de lo que ponga. Pero ya está bien. Oye, ¿te imaginas? Yo lo voy a soltar en alguna cena. A ver si alguno se da por aludido. No digo nada. Oye, y termino y me pongo serio. Vamos a entrevistar esta noche a Tal Wax. Se llama así. Es una chica israelí que estudió toda su vida en Sevilla, que está en Tel Aviv y que ha visto cómo han liberado a su tía, ya una señora de cierta edad, del secuestro por parte de Hamás, pero su esposo, el tío Samuel, sigue secuestrado. Nos cuenta la historia, nos cuenta la liberación, la situación, el trauma, y pide que no nos olvidemos de ellos. Todo hoy en La Linterna.
Te escuchamos.
Venga,
Ángel,
familia, adiós.
Bueno, a los oyentes, la gente ha confesado que sí, que se lleva objetos de los hoteles.
Y además que tenemos muchísimo morro, Pilar, mira.
Hola, gente. Pues mi hermana una Navidad me regaló, ¿cómo se llama?, una bata de estas de baño que se la había traído de una habitación de un hotel donde estuvo con su pareja. Estaba sin estrenar ni nada en su bolsa, pero ese fue mi regalo de Navidad ese año.
Hasta ese punto, ¿eh?
El cacharrito, pum, sí, ahí puesto, venga, bordadito.
Buena vida.
Foto del interior de una furgoneta adaptada. En la zona de carga, tres pequeños asientos que miran hacia unas estanterías con material sanitario. La foto está hecha desde el portón trasero de la furgoneta y tiene mucha profundidad porque al fondo se abre el parabrisas, que es una ventana luminosa. Y detrás del parabrisas se ve un semáforo en rojo. Un brazo entra en la foto por la derecha. Es un brazo fuerte, anónimo, que agarra por la muñeca a un joven. El chico, sentado en el suelo de la furgoneta, tiene los pantalones enharinados de cal, la sudadera blanca por el polvo de un derrumbe, la cara convertida en una máscara cubierta por una espesa capa de yeso, el pelo de la misma guisa. El joven apoya en los asientos una mano inerte, una mano que parece que no es suya. Por la sien le corre un hilo de sangre que le llega hasta la barbilla. El joven estaba en casa de unos amigos, refugiado después de haber cambiado tres veces de alojamiento en los dos últimos meses. Ha visto cómo en las últimas semanas el dolor, la muerte, el hambre era lo que le pasaba a los otros. El miedo sí, el miedo era algo suyo. Pero él seguía vivo, seguía milagrosamente entero. Si tenía alguna herida era la del alma. Ya digo, el hambre, el dolor y la muerte era lo que le pasaba a los otros. Las bombas hace dos horas han derrumbado lo que tenía encima. No le duele nada, no le duele nada concreto, porque le duele todo el cuerpo. Es como si le hubieran robado toda su energía. Mira sus brazos y sus pies y no lo reconoce. En su cabeza se ha instalado una niebla espesa. Su gesto es el gesto de una persona ausente. Parece resignado, pero está más bien perdido. Se ha perdido a sí mismo. Dice yo, y solo escucha un gran vacío.
2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega La Linterna con Ángel Espósito.
La comparecencia ante el juez de la exdirectora del CNI, purgada a instancias de Esquerra Republicana, se ha pospuesto a enero. El asunto tiene su antecedente en mayo de 2022, cuando en un guiño a sus socios independentistas, el gobierno destituyó a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, tras la polémica generada por el espionaje a dirigentes independentistas. El propio gobierno había considerado el desafío independentista como una cuestión de seguridad nacional. El ministro Grande Marlaska ha asegurado hoy, al ser preguntado sobre la imputación de Paz Esteban, que el gobierno está abierto a desclasificar documentos secretos del conocido como caso Pegasus, si considera que es oportuno y conforme a la ley. El primer paso fue utilizar a Paz Esteban como chivo expiatorio. Los insaciables socios del nuevo gobierno no se van a dar por conformes. El mar de fondo que se mueve en todo este penoso asunto es la sospecha generalizada que se está extendiendo sobre todos aquellos que puedan ser una pieza molesta para mantener el cambalache de la formación Frankenstein. Ya hemos visto hasta qué punto esa forma de proceder puede erosionar los fundamentos del Estado de Derecho, en la medida en que salte por los aires la división de poderes. El comodín del lawfare es un buen ejemplo de ello. Ahora, en la escalada de desprestigio institucional, se ve también envuelto el CNI. El Estado de Derecho necesita unos servicios de inteligencia profesionales y sometidos a la ley, que sean solventes y respetados por nuestros socios. Por el contrario, la mayoría que sustenta a Sánchez les expone al desprestigio y a la desconfianza interna y externa.